L'entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
A continuación, en Polos Opuestos, vamos a hablar con Sebastián Dobsky, integrante activo, batero, baterista de una banda uruguaya, una banda de punk rock, Mechera Burra, que en agosto último sacó su videoclip Operación Reality, adelantando el primer disco llamado Fulero.
Antes que nada, es un gusto para nosotros, para Ale, para mí, tenerte acá, en Polos Opuestos. Antes que nada, quería preguntarte nombre, apellido, ¿qué función cumplís en la banda, antes que nada?
Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a ustedes. Mi nombre es Sebastián Dobsky, soy el baterista de Mechora Burra.
¿Por qué? La pregunta clave, clásica siempre, ¿por qué el nombre, obviamente, empezamos así?
La pregunta obvia.
Obvia, la clase.
Sí. No, el nombre en realidad surgió de una charla entre los cuatro miembros de la banda. En principio le habíamos puesto otro nombre, un poco más sencillo. Y después, bueno, entre charlas, idas y venidas, nos pareció que Me Echó la Burra era como un poco más decoroso, ¿viste? No sé. Un poco más lindo el nombre que el que tenía antes.
O sea, nombre. ¿Cuál era el otro? Por favor, ¿cuál era el otro?
No, se llamaba Relajo. Relajo, digo, pero está. Yo qué sé, era como algo que medio así, ¿viste? O sea, muy, muy sencillo. Nos pareció eso, digo. O sea, Me Echó la Burra tampoco es una cosa sumamente creativa, pero bueno, está. Por lo menos
pero llama la atención.
Tira como varias puntas. Sí, llama la atención, Eva. En realidad el nombre, ya, si quieren ya les cuento, surge porque el vocalista de la banda, Javier Irigoyen, hace un tiempo había viajado al norte argentino con la familia y bueno, saliendo así, viste, en auto, buscando algún boliche y eso, se dio con una cerveza que lleva ese nombre.
Ah, es lo que le decía a mi compañero. Ah, era cerveza y se llama mirá. Así.
Ahí está. Sí, el nombre en realidad es por eso. Y bueno, está bueno.
Dicen que es muy buena esa cerveza.
Sí, dicen que sí. No tuve el gusto de probarla.
Tampoco.
Dicen que está bueno. Sí, es una nueva modalidad, ¿no? Las cervezas artesanales, me imagino que ahí también. Acá en Montevideo se han hecho muy, muy habituales.
Y acá cada una cuadra tenés una cervecería.
Sí, claro. Totalmente.
Está y medio bueno, nació sobrepoblado ya, pero...
Sí, la verdad que con esto de la pandemia también todo el mundo se ha tirado para el lado de la gastronomía también, la cocina y todo eso.
Hablando de la cuarentena, ¿cómo la llevaron ustedes? Ahora sé que se ha levantado un poco lo estricto, pero ¿cómo lo pudieron pelear como banda?
Mirá, sí, nosotros nos formamos en 2019, a principios de 2019, y pasamos por un periodo de la banda que estábamos sin bajista, viste que nos costó bastante encontrar un bajista, y bueno, ya por mediados de año, por suerte entró Juan Pablo Machado, que es el bajista de la banda actual, y ya ese periodo fue un proceso muy rápido, de creación de canciones propias, y eso que nos vino como a la idea loca de grabar un disco. Entonces, bueno, pasó que llegó diciembre, surgió una fecha bastante buena acá en Canelones, en Parque del Plata, fue el debut de la banda. Esto fue en fines de enero, principio de febrero de este año. Después tuvimos dos fechas más que surgieron así muy repentinas, en varias notas en radios, y ta, vino la...
vino el COVID, agarró.
Y nos agarró, y bueno, y ahí tuvimos que un poco replantearnos el año, y la decisión fue grabar un disco, que en principio iba a ser un EP, pero ta, teníamos pila de canciones y dijimos, ta, no. Somos de la vieja escuela nosotros, ¿viste? De la vieja guardia. Yo, la verdad que siempre fui fan de tener el disco, bueno, de mi época, el cassette, el vinilo.
El físico.
Mirar el físico. Claro. El producto final, el arte de tapa. Eso es lo que a mí, y creo que al resto de la banda, lo que más nos gusta, ¿no?
Y escuchar el disco completo, ¿viste? Que antes cuando... éramos chicos, bueno, en mi caso, era chico, hasta los 12 años, 13 años. Uno compraba un disco físico y no cambiaba de canción a los 30 segundos, 40. Escuchabas todo el disco, toda la canción, y después decía, bueno, no me gusta, pero escuchabas. Ahora vas a YouTube por ahí y a los 10 segundos ya no me gustó, ya está. ¿Cómo que te...? Es una desventaja y una ventaja a la vez, la tecnología.
Sí, en algunos aspectos te ayuda, ¿no? O sea... Pero está, yo no soy muy afín de eso, ¿no? Se me parece que soy más como decís tú, de ir a la disquería, de agarrar el disco, mirar el arte de tapa, las letras, prestarle atención a eso. Y por ahí, ahora me hiciste como acordar esa vieja escuela, ¿no? Que en lo personal tuve la suerte de viajar mucho a Buenos Aires y bueno, ir a pila de recitales y andar por pila de disquerías allá de Capital, y comprarme, viste, esos cassettes, esas bandas que por ahí no eran muy conocidas, y bueno, las encontrabas y te llevaba eso, ¿no? Que estaba genial. A veces escuchabas un corte de difusión y decía, está, me compro el disco. Después por ahí el disco era espantoso.
Claro, si te acordás, hay un casa de electrodomésticos en su momento que ponían CDs, vos escuchabas con el auricular, escuchabas todo el disco completo. Claro. Y uno por ahí iba a escuchar solamente una canción o un grupo y quedabas ahí escuchando. Pero era como otra cosa.
Eso era otra cosa. Sí, el año pasado me acuerdo que fui a Capital también y estaba en una librería de estas famosas, que venden libros, discos, todo. Sí. Y me acuerdo, yo estaba recopado, revolviendo. Ahora como que también el vinilo se retomó, ¿viste? Hay muchas empresas que están reeditando. Y me acuerdo, entré una mina con el novio, no sé, la pareja. Y el loco le dice, ah, mirá este disco, qué bueno, no sé qué. Y la mina le dice, ah, pero ya escuché Spotify. Le dice, tipo, onda, no me interesa. Tipo, escuché una canción ahí, tipo. Y yo decía, pa, cómo se ha perdido eso, ¿no?
Porque está con ella, ¿viste? Decía. Sí, es raro, ¿viste? Porque ahora es todo tecnología, todo.
Sí, ahora está todo ahí, está todo en las redes.
¿Y cómo se hace...? Alguien de la vieja escuela, bueno, no sé si Ale y yo somos vieja escuela, pero estamos más tirando a vieja escuela. ¿Cómo se hace para alguien de vieja escuela editar un disco en este año 2020, inmersos en la nueva escuela, que es la tecnología, el Spotify, que todo está en internet, esas cosas? ¿Cómo es?
Y bueno, hay que adaptarse y aceptarlo. No ponerse en contra tampoco. Y hacerlo de esa manera. Como te contaba, nosotros estamos en proceso de grabación del disco, que va a salir este año, a fin de año, y la idea es editarlo, ¿no? En formato físico y digital. Esa es la idea. Posiblemente, como está todo ahora, que se saca mucho EP, muchos cortes de difusión. Primero salga en digital y después físico. Pero va a salir, seguro va a salir de los dos modos. Aparte ya tenemos el nombre del disco, el arte de tapa, todo. O sea, la idea primordial es eso.
¿El tema del nombre del disco fue fácil elegir el nombre o varios ahí en carpeta?
No, fue fácil. No fue como el nombre de la banda, que por ahí nos llevó un poco más de meses, pero está. Ahora ya de grandes acepta todo, ¿viste?
Lo que importa es el contenido.
Sí, más bien. Y las canciones, ¿viste? Eso es lo más importante.
¿Qué tienen las letras de ustedes? Bueno, para ustedes es especial, o sea, que tienen algo especial o algo distinto al resto. Bueno, para ustedes, que puedan decir, bueno, esto, la banda y las letras tienen esto.
Sí, las letras tienen un contexto muy, muy crítico y social, ¿viste? Uh-huh. Que particularmente a mí me parece que el rock uruguayo lo tuvo en la etapa post-dictadura, que hubieron bandas que acá en los 80 fueron como, viste, no sé, que explotaron, como fueron los Estómagos, los Traidores. Y después la década de los 90, 2000, como que la cosa, a mi modo de ver, entró como a chatar en lo que es letras, viste, contenido, sí. Eran como más letras, yo qué sé, que hablaban de amor, viste, o de cosas más personales que le pasaban a uno, viste. O yo qué sé, o salías con amigos, al lugar, ¿sí? Eso. Yo qué sé. No digo que esté mal, porque yo he escuchado pila de bandas así, y escucho, ¿no? Bandas así. Uh-huh. Pero me parece que hicimos mucho hincapié en eso. Nos gusta que los textos de las canciones tengan un contenido y algo que decir, ¿viste? Que sea algo profundo. Le damos mucha importancia a eso, digamos. Es más, el letrista de la banda, que Javier, es el que canta, es el que se encarga de las letras, ¿viste? A veces tenemos alguna idea de pasarle algún pique y eso, pero si vemos que no cuadra por el hilo conductor que es la banda, o sea, la filosofía no, pero no sé cómo te puedo decir, el pensamiento que tuvimos para crear la banda y hacerla de este modo, uh-huh, es este, ¿viste? Pueden haber letras que estén buenísimas, que se te puedan ocurrir, pero que podés fomentarlas en otro estilo o con otra gente para tocar.
¿Qué pasa cuando sucede eso? Hay una letra que no se puede por X motivo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice a otra persona que no, perdón, pero no?
Yo en particular tengo algunas letras ahí que una se la mostré a Javier y tipo, un rotundo, ¿viste? Y está desde ahí.
Pero ¿por qué? ¿Qué tenía esa letra? ¿Qué tenía?
Ah, era una letra de amor.
No. Como choclera.
Simplemente eso. Sí, no tipo Arjona, pero sí, una letra de amor, ¿viste? Como puedo tener bandas, yo que esté. Uh-huh. No sé, como arranca corazones de ataque, poner.
Claro. Medio tranqui.
Sí. Claro, medio tranqui, sí.
¿Qué pasa con esas letras? No, ¿quedan no en cuadra, un cajón? ¿Quedan ahí encerradas en un cajón?
Sí, las tengo ahí, las tengo en un correo electrónico que estaba por ahí en algún momento. Salen. No creo que para Melchor la burra, ¿no? No la veo. Pero está, es algo que lo aceptamos todos, ¿no? Digo, no es algo que lo diga así, sin ánimo de ofender a mis compañeros ni nada. Uh-huh. O sea, no es algo que está definido y tiene que ser así. Y moriremos con eso.
principal es la ideología, la coherencia, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí, es así totalmente.
Y hablando de la coherencia, ¿cómo es la compartir el espacio con otras personas? Esa convivencia, ese tipo de matrimonio dentro de una banda. ¿Es complicado? ¿Hay veces que te querés tirar algo por la cabeza? ¿Cómo es?
Bueno, mira, si hablo por mí, yo ya me arro la cabeza.
Recién vengo de ahí, le tiré un...
Yo ya he pasado por varias bandas, varios proyectos. Y bueno, está. Las bandas son como un matrimonio, no sé. Es así. Creo que esa es la definición primordial. Y me da la impresión que también hay muchos egos dentro de las bandas también. Uh-huh. Y nada, a eso, hay que tratar de sobrellevar, sacar los conocer bien a las personas y saber que cada persona, como que en una banda, tiene su rol, ¿viste? Me parece que va por ahí la mano. Algunos tienen el rol de buscar más la parte artística del grupo, otros se encargan más de la difusión, otros se pueden encargar más de, bueno, como estábamos hablando, de las letras, de las melodías, de las canciones y tal. Uh-huh. Y es un equipo, ¿no? Es un equipo que está, que hay que tratar que tiremos todo para el mismo lado y que vaya por ahí.
Lo bueno debe ser la confianza, ¿no? De decirte cualquier cosa, de decir algo y que la otra persona no se ofenda.
Sí, por supuesto, sí. Las cosas hay que decírselas y a veces a uno le pueden doler, pero está. Yo en mi caso lo que pasa es que soy un loco muy ansioso, muy ansioso. Y en este año más, ¿no? Que es un año que no hay muchos shows previstos. A veces los trabajos de cada uno, bueno, surgieron, se fueron por otras ramas, digamos, más el tema de trabajar por internet, viste, todo eso. Uh-huh. Y bueno, a veces los tiempos como que han cambiado y han un poco desestabilizado la parte creativa del grupo, pero por suerte la vamos llevando bien y tenemos un disco por delante que va a salir y está, hay que agarrarse eso.
O sea, el disco vendría a ser el hijo. Está así.
Sí, es la meta, o sea, es la meta. Vos fijate que una banda que nació en 2019 y que en realidad se conformó bien en junio, julio de ese año, que ya piense en grabar un disco, es como bastante jugado, pero está, lo hicimos y está quedando, la verdad, de puta madre el disco.
Buena onda eso. Buena onda. Así que 2020 no fue un retroceso, es más, fue un impulso. Fue un año perdido.
No, sí, exacto. Sí, nosotros lo más allá, yo soy el más ansioso. junto a Javier, el vocalista, somos los más ansiosos de la banda, pero sí, si me lo pongo a ver tranquilo y seriamente, y sí, eso es un año muy bueno para la banda, sí. La verdad que sí. Hace poco nos presentamos en un en el FONAM, que es el Fondo Nacional de Música aquí en Uruguay, que bueno, que apoya eso, ¿no? Esas formas de, o sea, sacar discos, audiovisuales, videoclips, y bueno, ojalá que salgamos, así nos dan una mano económicamente para la edición en físico. Y también tenemos un preacuerdo con un, ya aprovecho para contarles, con un sello de acá uruguayo que va a ser la edición digital del disco.
Bien.
Y hay varias puntitas por ahí.
Bien, mucha ilusión.
Sí, hay mucha ilusión.
Mira qué bueno, sí. Eso. Y te quería preguntar, Ale, ¿tenés alguna pregunta para
No, vi que acá, ahí en su página de YouTube, tienen varios videoclips subidos ahí con respecto a Operación Reality.
Ahí va, sí, Operación fue... Es como que fue el corte, no sé, llamarlo corte de difusión, pero bueno, ta, fue el primer tema que salió y tal, medio que lo lanzamos así de prepo porque nos comió la ansiedad, ¿viste? De buscar eso que hablamos, difusión, todo y tal, y quedó, que quedó siendo ese, sí.
Está muy bueno igual, me copó.
Sí, está bueno, es una letra, está muy, muy interesante, creo que es una letra muy, muy de los tiempos de hoy en día, ¿no? De lo que estamos viviendo como sociedad y bueno, es la realidad. lo vemos así.
Y con respecto a hablabas acerca de las ilusiones recién, ¿ustedes qué buscan en este momento como banda? Se busca qué objetivos, más allá del objetivo de sacar un disco, de que a la gente tal vez le guste, más allá de que a ustedes también le tiene que gustar, ¿tienen objetivos personales con la banda ahora?
No, el objetivo clave es tratar de sacar el disco, terminarlo, editarlo y volver a tocar, ¿no?
La ansiedad esa.
Sí. No, o sea, lo más cómico de todo esto es que ya estas canciones ya las venimos tocando hace mucho tiempo. El disco va a tener 10 temas. Uh-huh. Tampoco no es un disco muy corto ni muy largo, ¿viste? Pero. Y ya en el proceso previo a la entrada al estudio y todo, hay muchísimas canciones que están ahí, ¿viste? También por salir. Y posiblemente lo que nos vaya a pasar sea que terminemos este disco y vamos a querer grabar otro, ¿viste? Porque está, o sea, la vida es corta y hay que
disfrutarla.
Hay que disfrutar.
Hace poquito, creo que una banda uruguaya, estuvimos hablando con ella, y nos dijo una frase parecida a esto, que para sacar un disco, plasmar, no sé, 10, 12 canciones, tu banda... Tenían que tener como 30 canciones, algo así, como que tenían que tener bastantes canciones para sacar un disco de 10 o 12. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Ustedes sacan un disco de 10 canciones, pero tienen como 10, 12 canciones más guardaditas ahí para un segundo disco.
Sí, nosotros en realidad, como yo te contaba antes, la idea primero era sacar tipo un EP, que iban a ser dos canciones, después dijimos tres, después... fueron entrando temas y llegamos como a 12 y decidimos sacar 10, o sea, pero no fue algo tipo así 30, 40 temas. Uh-huh. Bueno, vamos a esperar a tener determinada cantidad de temas y luego vamos a seleccionar, no, esto fue, tenemos las canciones están buenas, nos gustan, me gusta la melodía, las letras, los estribillos, está bien la estructura, vamos y la grabamos. Ni más que eso.
Es corta.
Sí, porque ya te digo, hay muchísimos más temas que ya están ahí y van a salir.
Respecto a las grabaciones, a entrar en un estudio, ensayar ese tema, ¿te gusta a vos personalmente o te gusta más el vivo? Vamos a tocar y listo, no quiero grabar más, no quiero ensayar más, ya está.
Y no, a mí me gusta la... Me gustan las dos cosas. Yo ya había tenido varias experiencias previas en estudio con otras bandas y me gustan las dos cosas. El hecho del vivo es que hay cosas que está muy bueno, pero la grabación, vos vas y tenés que estar fiel, seguro, ¿viste? De lo que vas a ejecutar y bueno, o tirar. También te da la posibilidad de tirar varias tomas, que salga bien. Y el vivo tiene eso que está, que si le erraste, queda todo ahí. Sí, entre las luces, el whisky, la cerveza, el humo. Ya está.
Hablando de whisky y cerveza, ¿se acuerdan el primer show que hicieron? ¿Cómo salió? ¿Anécdotas? ¿Algo se acuerdan?
Sí, bueno, el primer show fue creo que lo hablamos al comienzo, en Parque del Plata, que fue un show sobre un arroyo, un escenario buenísimo. La verdad que fue un debut para la banda soñado, ¿no? Para el primer toque de la banda, que pudiéramos estar tocando con otras bandas en ese evento que se llamó Rock en la Costa, que se hace todos los años, ¿no? Estuvo genial, estuvo muy bueno. Y no, y anécdotas, en realidad yo me encontré justo con el sonidista que contrataron para ese evento. Yo ya lo conocía de hace muchísimos años, ¿viste? Atrás, y tal, fue como un reencuentro ahí que estuvo buenísimo, pero salió bárbaro. La respuesta que tuvimos, es más, el show ese lo pueden ver en el canal nuestro de YouTube, que me echó la burra en vivo en Parque del Plata. Y bueno, fue el primer show de la banda, ¿no? O sea, quedamos sumamente conformes con la ejecución de las canciones, y por suerte, bueno, todo ahí para mejor.
Creo que redondo.
Salió redondo, sí, la verdad que sí. Obviamente ahí, era sí. el miedo, disculpa, el miedo de volver, ¿no? De volver a las canchas, con otra gente, pero volver a estar ahí en el ruedo. Eso estuvo muy bueno.
Claro. Con respecto, vos me hablás ahora con respecto a estar arriba del escenario. ¿Qué la experiencia que tenés vos con otras bandas, con la banda actual? ¿Cómo es estar arriba en un escenario? De que la gente, vos ves que la pasa bien, que ustedes también la pasan bien. ¿Has tenido experiencias abajo del escenario, me imagino, viendo bandas, o sea, al revés? ¿Qué tiene el estar abajo? ¿Qué tiene esa magia de decir, estoy abajo, estoy viendo a la persona a la banda que me gusta? Y porque tiene tanto magia estar abajo del escenario como estar arriba, ¿no?
Sí, salado. Sí, y estar abajo, a mí siempre de chico me gustó mucho la música, entonces siempre que iba a ver una banda, la disfrutaba abundante, pero después a medida que seguía viendo bandas, quería estar arriba. Decía, qué bueno estar ahí, qué bueno estar tocando y que esté toda la gente cantando tus canciones y coreando, debe estar genial, ¿no?
O sea, no te da miedo, ya querías.
Sí, estaba seguro de eso. Estaba seguro. La música es algo que de chico me gustó y quería tocar, ¿viste? Y bueno, siempre me gustó la música, sí. He tenido también programas radiales acá en Montevideo. También escribí para un suplemento de rock en Uruguay, sobre el rock y eso. Siempre estuve muy vinculado a lo que es la música, ¿no? Entonces, fue algo que me gustó de chico.
O sea, la música, pero bueno, te dio seguridad, ¿no? Para hacer lo que te gusta.
Sí, seguridad y también conocer, ¿viste? También artistas y bueno, también hablar con músicos y hablar desde otro punto de vista, ¿no? Más allá de lo que es una banda en sí, por ahí se te ocurren preguntas, ¿viste? Que son más tipo que por ahí a la gente no les importan tanto, ¿no? Al público así común. Claro.
Con respecto, por ahí era más pibe, cuando éramos más pibe nosotros, que decíamos, ¿cómo será el artista bajo el escenario? ¿Cómo era igual abajo que arriba? ¿Vos tenías esa sensación de decir, estoy viendo a tal persona, a tal artista, pero también me gustaría saber cómo es en persona? ¿Basado en esas cosas?
Sí. A veces uno se puede llevar decepciones con eso.
Sí, ese es el riesgo. Ese es el riesgo de decir, quiero saber cómo es esa persona. Y más en el ambiente nocturno, ¿viste? Con una cerveza, dos, cambia completamente.
A veces es preferible quedarte con la imagen del artista y no indagar mucho y tal.
Mejor quedarse con la duda. Dejarla, por
ahí. Sí, no, digo, está. He conocido, bueno, por ejemplo, a Ciro Pertusi, tuve oportunidad de conocerlo. Sí. El año pasado fui a ver a Jauría, a Buenos Aires, a un bolichito que hay por Palermo, que ahora
¿Niceto?
No tenía en mente el nombre. Sí, creo que sí, uh-huh. Niceto. Sí, era Niceto. Que tocaron con Jauría, con la banda de él. Y tal, yo qué sé, me pareció un tipazo, ¿no? O sea, creo que es la persona que está arriba del escenario, el ser humano está abajo. Sí. Sí, sí, eso.
Y por ejemplo, vos terminás de tocar y da eso de ir a tomar una cerveza con alguien o decís, uy, ya, quiero estar tranquilo, ya está. Terminé de tocar y hice lo mío.
Sí, hoy. Sí, yo quiero terminar de tocar para ir a tomarme un whisky, ¿viste? Yo soy más del whisky. Sí, obvio. A mí me encanta hablar con gente, sociabilizar, todo eso. Está por ahí, te agarras cansado y viste que en el caso nuestro, los bateristas, siempre somos casi el primero en llegar y el último en ir. O sea, a veces uno en ese aspecto tiene que ir manejando, es medio complicado, pero si se puede, sí, obvio.
Soy y además la gente tal vez no sabe o sí lo sabe, pero los músicos también tienen que cargar instrumentos, tienen que llegar antes, tienen que ir después. Eso, la gente tal vez no en el show se va y listo, pero la persona que va a tocar también tiene que subir sus propios instrumentos, llevárselos, todo un tema eso.
Sí, vale. Y más para las bandas que somos emergentes, ¿no?
Claro.
Porque está, esa es la realidad. Para otros artistas no creo que sea así. O sea,
no creo que
nosotros
sea así.
Sí, no, obvio. No es así, seguro. Pero para nosotros siempre es así. O sea, es más, a veces terminás pagando para tocar, pero bueno, está. Eso es otro tema aparte.
O sea, la movida de Uruguay, ¿cómo es? ¿Es igual que acá en Argentina, que se paga por tocar, o hay lugares que puedes ir a tocar gratis?
Y bueno, el caso este, como te comentaba, Roque de la Costa, en realidad fue un evento que no se pagaba para tocar, que lo organizó la comuna, que fue un evento gratuito, apto para todo público. Uh-huh. En ese caso no, pero en muchos otros casos sí, o sea, hay locales que te alquilan el local, ¿no? Y claro, las uh-huh. bandas lo pagan con la venta de entradas, por ejemplo. Eso es lo
barra,
más habitual. Eso es lo más habitual que sucede. Y uno trata de siempre de poder, por lo menos, empatar.
Perder.
No perder plata. Eso, sí. Esa, sí, o sea, ya te digo, para las bandas que estamos comenzando y las bandas que tampoco no son muy multitudinarias, creo que va por ahí la movida.
Uh-huh. Antes que nada, te quiero agradecer por esta nota, por esta entrevista. Hace un gustazo, en serio, te conocimos más, a la banda, y nos gustaría que en un futuro tengamos otra charla, porque fue muy buena. De mi parte, bueno, es todo. Ale, no sé si quiere decir algo, un comentario.
No, más que nada agradecerte, Seba, por la predisposición que tuviste con nosotros. Y bueno, siempre va a ser un gusto poder difundir el under, no solamente de acá de Argentina, sino de Uruguay también.
Sí, obvio, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que estuve hurgando el programa, he visto varias entrevistas, y está muy bueno, la verdad que le dan mucha ola, y las preguntas están muy buenas. Y ojalá que en algún momento se abran las fronteras y si pueda ir primero a Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta, a ver bandas o comprar discos, libros, y por ahí tocar, ¿no? Y a La Plata también.
Era un gusto para nosotros recibirte acá. Hacemos un asadito un día.
Cuando quieras.
Ya me dio hambre. ¿Qué te iba a decir? Lo último, recordá, redes sociales, si querés, cómo la gente los puede encontrar, cómo puede hacer la gente para escuchar Banda.
Bueno, ahí en Facebook manejamos más que nada Facebook y Instagram y YouTube. Me echó la burra Banda. Nos encuentran por ahí. Y bueno, ahí estaremos subiendo novedades. Obviamente vamos a compartir la nota, shows y bueno, todo lo que conlleve a la edición del disco, vamos a estar subiendo la información ahí.
Así que ya cuando el disco ya ha subido a las plataformas o cuando lo podamos tener físico, tal vez un día, estaría buenísimo eso, tener otra conversación, así a ver qué pasó, qué cambió, qué... En el lapso de 2 o 3 meses, porque esto es increíble, pero en 3 meses cambia el mundo. Desde marzo hasta septiembre que estamos en cuarentena y parece que han sido 3-4 años.
Sí, voy a decir que sí.
Yo envejecí, subí de peso, tremendo. Lo que hace la cuarentena. Es tremendo.
Bueno, sí, yo también. No te preocupes.
Es culpa todo de la cuarentena, ¿viste?
Todo es culpa de la cuarentena, sí. Perdí el pelo por la cuarentena. Ahora me salen los lentes para hablar con ustedes nomás, pero.
Claro, es así. Así que de mi parte, mando un gran saludo en serio para toda la gente de allá de Uruguay, para toda la gente de la banda. Sé que la están peleando, porque una banda en la pelea día a día, la gente tal vez los escucha o los ve un día en un show, pero es una pelea de todos los días, haciendo lo que les gusta. Y peleando por lo que le gusta.
Sí, eso es una pelea diaria. Sí. Pero está buenísimo la pelea.
Mientras ganes al final, está buenísimo eso. Hay que buscar el último round. Sí. ¿Viste? El último round, ahí ganás y listo.
Sí, sí, más bien que sí. Totalmente. No, muchísimas gracias nuevamente y ojalá que nos podamos ver. Nos podamos ver pronto en algún show, en alguna charla. Obviamente trataremos de hacerle llegar el material y le estaremos avisando, obviamente, cuando salga, ¿no? Para que lo puedan escuchar los 10 temas del disco.
Genial, está muy bueno eso. Así que te mando un gran abrazo.
Bueno, vamos arriba.
Dale, que pasen bien y cuídense todos por allá. Un saludo.
Y ahí pasó por polos opuestos Sebastián Dobsky, baterista de Me Echó la Burra, una banda montevideana, una banda de Uruguay, ahí cruzando el charco. Así que ha sido un gusto tenerlo en el aire de Polos Opuestos.